¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido a Conclusiones en esta que es la semana número 47, semana 47 de transmitir desde este estudio que está en casa. Por eso le digo, bienvenido. Mi casa es su casa. Esta noche vamos a hablar sobre un caso que ha conmocionado de nueva cuenta a otro país latinoamericano. Y de nueva cuenta la víctima es una mujer. Es el caso de Keila Martínez. Ha abierto profundas heridas en Honduras. Ha generado conmoción, rabia, frustración en todo el país. Y ya han habido reacciones, por supuesto, fuera de Honduras. Keila Martínez, una joven de 28 años, estudiante de enfermería, fue detenida el sábado y habría muerto bajo custodia policial. Pero no, vamos a decirlo bien. Su caso fue un homicidio. No lo digo yo, lo dice el Ministerio Público. Hoy en Honduras se está exigiendo justicia para Keila. En este programa hablaré con su madre. Tendremos los detalles de esta terrible, deleznable y trágica historia. Pero antes, hablamos del estatus temporal de protección para los venezolanos. Su creación por parte del gobierno de Iván Duque, que beneficiaría a casi 1 millón de venezolanos que se encuentran en el país en situación irregular. Actualmente en un hito, en un hecho histórico que puede servir de referencia para la región y el mundo. Sin embargo, pone al presidente de Colombia bajo la lupa porque también constituye una arriesgada maniobra política. Más temprano, hablé con el presidente Iván Duque sobre las razones que lo llevaron a impulsar la medida. Esta es la entrevista. Le doy la bienvenida, como siempre, al presidente de Colombia, Iván Duque, que me acompaña esta noche. Presidente, bienvenido. Gracias por esta entrevista.
Muchas gracias, Fernando. Un placer estar nuevamente contigo y un saludo también muy especial a toda la audiencia que nos acompaña.
Presidente, una decisión valiente, una decisión que ha sido aplaudida desde diferentes frentes, incluso aplaudida por la oposición más férrea dentro de su país. Esta ayuda, este estatuto temporal para los venezolanos que tanto lo habían pedido, esperado, felicitarlo por esta decisión, le digo, es un gran ejemplo para la comunidad internacional. Pero la gran duda que tengo es por qué tomar esta decisión ahora, presidente, en el medio de una pandemia. Creo que no hay momento más complicado para tomar esta decisión. ¿Por qué no se hizo antes, tal vez con menos problemas que los que hoy enfrenta, pues, por una pandemia a su gobierno?
Bueno, lo primero que todo, Fernando, es que quiero recordar, y quizás lo hablé contigo siendo candidato, cuando me preguntaban por esta materia, siempre dije que una de las soluciones que debíamos buscar era un estatus de protección temporal, ojalá concertado entre varios países. Como tú también recordarás, finalizando el año 2018, en los primeros meses de gobierno, nosotros lanzamos una nueva política de migración y lanzamos un documento de política pública donde estábamos creando una hoja de ruta para regularizar la presencia de migrantes en el país, sobre todo ante el número creciente que veíamos en territorio colombiano. Y claramente nosotros nos encontramos con una realidad, y es que en Colombia tenemos alrededor de 1.8 millones de migrantes, de los cuales ya tenemos regularizados alrededor de 800.000, 890.000, y tenemos un poco menos de 1 millón de personas que están en condición de irregularidad, pero ya están en Colombia. Y están en Colombia en condiciones muy precarias. Y no tienen la posibilidad de abrir una cuenta bancaria, no tienen la posibilidad de ir al sistema de salud de manera regular porque tienen que entrar a través del servicio de urgencias y además elevan el costo de atención en el sistema de salud. No tienen la posibilidad de vincularse laboralmente y formalmente y por lo tanto también terminan siendo abusados y muchas veces contratados en condiciones de inferioridad frente a los trabajadores colombianos. Entonces, ante esa realidad, no podíamos seguir con la situación como va, y mucho menos en medio de una pandemia donde nosotros tenemos que avanzar en un proceso de atención en salud donde teníamos a la población regularizada, pero ante 1 millón de personas que no sabemos dónde están, cómo se llaman, qué condición socioeconómica tienen, teníamos que tomar una decisión y una decisión clara en armonía con lo que ha sido nuestra política migratoria. Y por eso se crea este estatus de protección temporal que obliga a quienes no están regularizados a regularizarse, a dejar su nombre, su apellido, sus huellas, dejar también un registro biométrico, darles a ellos también ese reconocimiento y con ese reconocimiento abrir una cuenta bancaria, vincularse formalmente al mercado laboral. Medidas que son política migratoria fraterna, solidaria, moderna, con tecnología y sobre todo también invitando a un gran concurso de la comunidad internacional como lo hemos logrado. Ahora, esto no pasa de la noche a la mañana. Hemos dado un periodo de 2 años como periodo para que las personas puedan hacer el proceso de regularización, quienes no lo están. Obviamente esperamos acelerar este proceso y quedar con un proceso ya finiquitado, con un registro único de migrantes y que nos permita mostrarle al mundo que cuando en muchos lugares frente a la migración ha primado la xenofobia, el rechazo, la negación, nosotros podemos, sin ser un país rico, hacer una política solidaria, fraterna, bien pensada, estructurada y obviamente con una gran coordinación intersectorial entre todas las agencias del Estado. Yo creo que eso es lo que Colombia hoy hace y, como lo digo, Fernando, ha sido una posición coherente, mía como candidato, después cuando empezó nuestro gobierno, y ha sido parte de un proceso de atención al migrante en nuestro país.
No, yo lo recuerdo perfectamente bien, esas entrevistas que tuvimos cuando usted era candidato. Este era un tema pendiente, era un tema que tenía en agenda, era un tema que siempre apuntó hacia esto que hoy se está haciendo. Sin embargo, para algunos esta decisión se contradice con lo que también hablábamos hace poco, antes de que terminara 2020, estuvo aquí conmigo de nueva cuenta, estuvimos hablando acerca del tema de los migrantes venezolanos, de la vacuna, de la pandemia, y estas declaraciones que hacía en su momento, decía, es que yo no puedo vacunar a todos los venezolanos porque voy a provocar una oleada de venezolanos que van a querer cruzar para poder tener la vacuna cuando la vacuna se necesita para los colombianos. Y hay quienes dicen, bueno, pero entonces ahora va a ser lo mismo, le van a quitar la vacuna a venezolanos, a colombianos que están aquí, y cuántos más van a venir desde Venezuela, aunque sea a través de puntos regulares de migración. ¿Qué responde a esto? ¿Le parece que puede ser visto así como contradictorio?
A ver, no hay ninguna contradicción, Fernando, porque tú recordarás cuál fue mi respuesta. Mi respuesta es que nosotros ya teníamos contemplado en el plan de vacunación a los venezolanos regularizados. Y mi argumento era que frente a los que no están regularizados, no sabemos quiénes son, dónde están, qué condición socioeconómica tienen, qué preexistencias tienen. El proceso de avanzar hacia esta regularización, y por eso he llamado a la comunidad internacional, que también lo hice en la entrevista contigo, es porque al regularizar, no solamente sabemos quiénes son, dónde viven, dónde están. Tú no puedes vacunar a quien no sabes quién es. Y si no sabes si tiene las preexistencias, ¿cómo lo manejas dentro del plan de vacunación? Este proceso de regularización tiene ese propósito, pero además tiene también la posibilidad de que quien se vincula formalmente al mercado laboral entra al régimen contributivo. Y quien está en condición de vulnerabilidad está en el régimen subsidiado. Pero uno de los problemas graves que hemos enfrentado con la población migrante en Colombia es que muchas veces llegan a los hospitales a través de los servicios de urgencia porque no tienen forma de registrarse a través de la atención regular, y el costo que esto genera para el sistema es enorme. Al poderlo hacer ahora bajo la regularización, también es una relación costo-beneficio importante desde el punto de vista fiscal para la nación, pero desde el punto de vista médico y humanitario es aún más relevante. Y hay una cosa que es importante también destacarla, Fernando. Aquí hay una fecha de corte. Esta medida aplica para los inmigrantes que estaban en Colombia con corte al 30 de enero. Y nosotros tenemos los puntos de frontera también muy bien descritos, y como lo hemos dicho, a partir del momento en que se cierra el registro, las personas que estén en Colombia sin cumplir con la regularización serán deportadas. ¿Por qué? Porque aquí lo que se hace es una política migratoria comprensible, integral, con tecnología, con registro, pero también haciendo un gran llamado, como lo hice en la entrevista contigo en diciembre, para que la comunidad internacional también aporte recursos para atender esta circunstancia humanitaria que es sin duda la más grave que ha vivido América Latina en su historia reciente. Y a mí me complace ver que esta decisión que hemos tomado ha sido acompañada por Estados Unidos, por Canadá, por la Unión Europea, ha sido acompañada por Japón, ha sido acompañada también por el Reino de España, ha sido acompañada también de manera decidida por Filippo Grandi, el alto comisionado para los refugiados, y también por el secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Antonio Guterres. Entonces yo creo que hoy Colombia se sitúa en una coherencia en lo que se ha venido diseñando, pero también le presenta a América Latina un llamado respetuoso, amigable, para que otros países de la región hagan lo propio. Si nosotros logramos generar este efecto dominó, donde otros países adopten estas medidas, estaremos teniendo una forma compasiva, humanitaria, fraterna, solidaria, para lidiar con la peor crisis migratoria y humanitaria que ha visto América Latina en su historia reciente.
Y me parece maravilloso, presidente. Estoy completamente de acuerdo con usted. Es más, Colombia, esta decisión que ha tomado usted y su gobierno, le dan el ejemplo al propio gobierno de los Estados Unidos, que tanto dice o decía la administración Trump, ahora esta, apoyar a los venezolanos, pero nunca pudieron darles un TPS, un programa de estatus temporal. Nunca se dio. Nunca se dio, contradictorio y absurdo, de acuerdo a declaraciones y posturas y sanciones y otras cosas. Colombia me parece que está siendo coherente, me parece que está siendo un hito, que está tomando una decisión histórica, y me parece maravilloso. Pero hacia el interior, y se lo digo sin ningún afán, presidente, sin ningún afán de ofender, pero hacia el interior, por ejemplo, hay quienes dicen, bueno, este farol de la calle, oscuridad de su casa, hay colombianos que dicen, me van a quitar posiciones de trabajo estos venezolanos, me van a quitar acceso a la salud de estos venezolanos. ¿Qué le dice usted a los colombianos que tienen miedo de estas cosas?
Lo primero, Fernando, es que vuelvo al asunto esencial. Ya están en Colombia y en promedio llevan en Colombia más de 7 u 8 meses. Hay algunos que llevan años en Colombia. Entonces ya estaban dentro del país. Y lo que es aún más grave, yo voy a hablar te doy 3 ejemplos de cosas graves que han pasado. Como muchos de ellos no se habían regularizado, terminaban vinculados a redes de corrupción para obtener documentos de identificación en el país. Y muchos de ellos eran también de alguna manera presionados para que entraran en esas redes, les dieran su documento y después trataran de orientarlos políticamente. Esta decisión mata eso, porque número uno, quedan regularizados, tienen un registro único de migración, pueden además participar en la vida de Colombia, pero no tienen derecho al voto. Entonces se logra también ese propósito. Desde el punto de vista de seguridad nacional, hemos visto también que hay migrantes que terminan vinculados a redes del delito, son capturados, no hay antecedentes, no hay nombre, no hay apellido, no hay nada, y terminan los jueces teniendo que dejarlos en libertad. Hoy con el registro único migratorio, quien transgreda la ley colombiana será sancionado por la ley colombiana con las leyes que tiene nuestro país, sin tener que aplicar un proceso de deportación. Y la otra cosa que también es muy importante, que tú lo dices, el tema del trabajo. Hoy en día es peor, porque muchas personas vinculan irregularmente a esos migrantes, los vinculan laboralmente y les pagan en condiciones mucho más graves o los contratan de forma abusiva sin tener que pagarle lo que le pagarían al trabajador colombiano legal. Hoy, al tener el registro, tienen que vincularlos en las mismas condiciones laborales que un ciudadano colombiano. Luego, la competencia desleal laboral también se da por terminada. Pero más allá de esto, y eso es lo más importante de la conversación, Fernando, es que tenemos una relación fraterna e indisoluble con Venezuela. En los años más duros de la historia de Colombia, los más difíciles, fueron millones de colombianos que fueron a Venezuela. Fueron acogidos con fraternidad y con oportunidades. También en este año, 2021, estamos conmemorando 200 años de la primera constitución, que fue una constitución de Colombia y Venezuela, soñada por el libertador que nos dio además nuestra libertad, Simón Bolívar, venezolano, y los héroes que cruzaron el páramo de Pisba en nuestro país para darnos la última batalla con la que se conquistó la libertad, una gran parte de ellos eran venezolanos. Hay una hermandad natural entre nuestros pueblos. Y además, digamos las cosas como son, la situación ha sido desastrosa en ese país. Inflación del 3.700%, 90% de pobreza, un salario mínimo de $10. Por eso nosotros tomamos esta decisión frente a los que estaban en nuestro país para el 30 de enero de este año. Es una decisión sin precedentes. No somos un país rico, somos un país de ingreso medio, pero tenemos que buscar una solución humanitaria, compasiva, solidaria, y no negar el asunto, que era dejar las cosas tal como estaban. O lo que es aún peor, dejar que escalen sentimientos de xenofobia. Porque resulta que los hijos de esos migrantes en este país, los que ya nacieron, son colombianos. Y porque tienen también en este momento el anhelo de haber recuperado su país. Por eso también aprovecho para decirlo con claridad, Fernando. Esta es una decisión, sí, sin precedentes, que muestra el talante de nuestro país. Pero sobre todo también es un llamado a la comunidad internacional para que no sigamos con más indiferencia y que tiene que darse por terminada la causa de este fenómeno migratorio con crisis humanitaria de por medio, que es la dictadura en Venezuela. Yo creo que ese también es un llamado a la reflexión, de que así como enfrentamos el problema, la causa también tiene que ser enfrentada de manera decisiva por la comunidad internacional.
Presidente Iván Duque, me tengo que despedir de usted, ojo, no porque quiera, no porque quiera, pero Carlos me dijo, no me lo robes más de 15 minutos, que tiene la agenda muy apretada. Así que yo estoy respetando los 15.
Muchas gracias, Fernando.
Muchísimas gracias.
Esperamos que vengas a Colombia pronto y un saludo muy especial. Gracias.
Igualmente, presidente Duque, muy amable. Gracias. Saludos. Y de nueva cuenta se lo digo con toda franqueza. Felicidades por esta decisión que ha tomado. Valiente y necesaria. Ojalá sigan el ejemplo. Gracias, presidente.
Muchísimas gracias, Fernando. Un abrazo.
Hoy también hablé con el presidente Duque sobre el reciente informe de Human Rights Watch. líderes desprotegidos y comunidades indefensas, que señala que desde 2016 más de 400 defensores de derechos humanos han sido asesinados en Colombia. Pero por cuestión de tiempo no puedo incluir la reacción del presidente en el programa. Se la voy a tener, por supuesto, en alguna de las plataformas de CNN en español, o si es posible, mañana aquí en el programa. ¿Por qué por cuestión de tiempo? Bueno, pues porque hay muchos temas y hay muchas cosas ocurriendo en Latinoamérica que tenemos y necesitamos atender. Pero esa respuesta y esa pregunta del presidente Duque sobre el informe de Human Rights Watch la tendrá de una forma o de otra. Bien, después de haber hecho esta aclaración, voy a la pausa. Le recuerdo, el próximo tema es horrible. Ha causado conmoción, rabia, enojo, frustración en Honduras. El país está pidiendo justicia para Keila Martínez. Ya le tengo todo el caso. Le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral ConcluKeila. El hashtag es ConcluKeila. Numeral ConcluKeila, esa es la etiqueta. Sus comentarios, por favor, con la etiqueta ConcluKeila. A mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, es la cuenta en Twitter, el hashtag o etiqueta ConcluKeila. Hay conmoción, rabia, frustración, impotencia en Honduras. El Ministerio Público ha catalogado como homicidio la muerte de Keila Martínez, una estudiante universitaria de 28 años que fue detenida el sábado en La Esperanza, que está a unas 3 horas de Tegucigalpa. Todos los agentes que estaban en el destacamento policial han sido apartados de sus cargos, pero la investigación aún no termina. Mientras tanto, organismos nacionales e internacionales piden que se lleve a cabo una investigación exhaustiva con carácter de género para esclarecer los hechos, puesto que esta no sería la primera vez que un caso similar conmueve al país. Vamos con nuestra Kay Guerrero, que tiene más detalles.
Honduras está de luto. El país pide justicia para Keila Martínez, una estudiante de enfermería que habría muerto mientras estaba bajo custodia de una unidad policial en La Esperanza, departamento de Intibucá. De acuerdo con un comunicado inicial de la Policía Nacional Hondureña, Martínez fue detenida el sábado 6 de febrero a las 11:40 de la noche por supuestamente presentar estado de ebriedad e incumplir el toque de queda establecido a nivel nacional debido a la pandemia por COVID-19. Ese mismo comunicado alega que horas después del ingreso al recinto policial, en la madrugada del domingo, durante una supervisión de celdas, la mujer fue hallada tratando de quitarse la vida. Inmediatamente, dijo la policía, fue trasladada al hospital local Dr. Enrique Aguilar Cerrato, donde falleció, pero el hospital pronto desmintió esta versión de los hechos en un comunicado, asegurando que Keila Martínez había llegado sin vida.
Porque a mi hermana me la quitaron los mismos policías, que la mano donde ella tenía que estar segura.
La familia de inmediato sospechó que la policía podría estar involucrada en la muerte, una sospecha que creció este martes cuando el Ministerio Público informó que se trató de un homicidio.
La autopsia reflejó que la muerte de esta joven fue por asfixia mecánica y esto, pues, de acuerdo a medicina legal, lo que demuestra es que fue un homicidio. Sin embargo, todavía hacen falta algunos resultados anexos que agregar a esta autopsia.
Todos los agentes que estaban en funciones en el destacamento policial la noche que Keila Martínez fue detenida fueron relevados de su cargo y concentrados en la sede principal de la Policía Nacional a disposición del Ministerio Público. CNN espera la asignación de defensoría para los agentes policiales implicados y así conocer su declaración. La policía alega que ha llevado el caso con total transparencia y que respeta los derechos humanos. Sin embargo, falta por esclarecer, entre otras cosas, por qué la versión original hablaba de un suicidio.
Toda comunicación parte de un informe preliminar. Se realizó el comunicado con el fin de dar a conocer de que la Policía Nacional iba a empezar una investigación. Sabemos que hay aristas que poco a poco se han ido resolviendo y se han ido investigando, y parte de ese contexto en la investigación nos está arrojando.
Pero la respuesta oficial no satisface a un país conmocionado. Decenas de personas se acercaron para pedir justicia al destacamento donde Keila Martínez estuvo detenida. La policía desalojó con gases lacrimógenos a los manifestantes, quienes lanzaron objetos inflamables provocando un incendio en la entrada del recinto. Hasta ahora no se reportan heridos. Mientras la investigación avanza, el dolor queda. La madre de Keila Martínez, que vive en España, llegó a Honduras este lunes para recibir el cuerpo de su hija. Durante el sepelio agradeció las muestras de apoyo y prometió luchar para ver a todos los responsables en la cárcel. El padre de la joven muerta también se pronunció. Su mensaje estuvo dirigido a las instituciones policiales hondureñas que por años han prometido reformas internas y evitar tragedias como esta.
Devuélvanle la dignidad a esas instituciones. Cumplan con el deber que las leyes y la Constitución de la República les asigna. Pero por favor, no sigan matando al pueblo inocente.
La muerte de Keila Martínez sin duda ha dejado un gran vacío en su comunidad. Es un dolor palpable en las calles, calles hoy adornadas con velas, con flores y con esperanza de justicia. Kay Guerrero, CNN, Atlanta.
Gracias a Kay Guerrero, arroba K Guerrero CNN, así la encuentra en Twitter, arroba K Guerrero CNN. Las investigaciones también han dado a conocer que Keila Martínez habría sido arrestada en compañía de un amigo y al parecer estaba detenido en el mismo recinto policial en un calabozo adyacente, ¿no? En el de al lado. Esta persona ha sido identificada por medios locales, pero CNN no ha podido establecer contacto con él. No obstante, tanto las autoridades como la familia han dicho que el joven podría ayudar a esclarecer los hechos sobre lo que vio y o escuchó la noche en que murió Keila Martínez. Voy a hacer una pausa. Al regresar, hablaré con Norma Rodríguez. Ella es la madre de Keila Martínez. Le doy la bienvenida a Norma Rodríguez. Ella es madre de Keila Martínez. Junto a ella está Irma López, que es abogada de la familia de Keila Martínez. Mi más sentido pésame, doña Norma, se lo decía yo en el corte comercial. No tengo palabras para tratar de darle algo de consuelo ante esta gran pérdida, doña Norma. Mi más sentido pésame y gracias por aceptar hablar con nosotros.
Muchas gracias. Muchas gracias, muy buenas noches y agradezco enormemente la oportunidad que me da de estar aquí y presentar, exponer mi situación, porque ahora mismo yo he enterrado a mi hija, la que fue vilmente asesinada a manos de las personas que deberían de protegerla. Y la verdad que estoy muy consternada porque me han quitado a uno de mis pilares, ¿cómo les puedo decir? A una criatura, a una niña que no se metía con nadie. Ella desde muy pequeña, muy humilde, estudiosa, y yo he tratado de sacarla adelante. Y somos unas personas humildes, respetuosas de las leyes. Y ahora me la han arrebatado de mis manos, licenciado.
Doña Norma, a ver, aquí hay unas declaraciones que hablan de que supuestamente intentó suicidarse Keila. Ya el Ministerio Público ha determinado, y lo quiero dejar bien claro, quiero dejar bien claro para todos, ha determinado que se trata de un homicidio, que quede claro. Pero solo para que no haya nadie más que quiera utilizar esta excusa, doña Norma, ¿cuándo fue la última vez que habló con Keila? ¿Y si Keila tenía algún problema emocional como para pensar en suicidarse?
El licenciado, mi hija en ningún momento tenía, o sea, le cruzó por su mente hacer eso. Ellos quieren tapar su delito, su fechoría, porque como ellos son autoridades, entonces ellos piensan que diciendo que ella se asfixió, eso va a quedar así. No, porque ellos ahí no, mi hija no tenía ningún motivo. Yo estuve con ella, he estado con ella aquí, estuvimos muy contentas, disfrutamos mucho. Ella tenía muchos planes porque ella estaba terminando su carrera de licenciatura en enfermería. Ella trabajaba en el hospital, ella cuidando enfermos y yendo a visitar a familias, a ponerle suero, a sus casas particulares, porque es una niña muy querida por todo el pueblo, muy conocida y de la cual ustedes mismos se pueden dar cuenta como que han estado cubriendo la noticia de que era muy querida y no tenía ella, o sea, problemas emocionales, porque ella lo que quería era una persona soltera, llena de metas, de ilusiones. No tenía motivos y ellos quieren hacer creer otra cosa que no es.
Doña Norma, dígame algo. El compañero con el que ella viajaba en el automóvil, ¿ha hablado con ustedes? ¿Les ha dado algo de información? Porque él muy fácilmente puede arrojar luz a todo esto que se trató de montar en su momento. ¿Han hablado con él? ¿Saben algo de él?
Pues la verdad, yo en ningún momento he tenido comunicación con él. Nunca se ha acercado a decirme, doña Norma, mi más sentido pésame. Es más, yo no lo conozco y no sé. No sé qué ha sido de él, pero en su momento supongo que él va a salir a declarar a favor de mi hija porque era amigo de ella. Y él es la persona más indicada para esclarecer esto y porque era su amigo. Es su amigo.
Me parece sumamente extraño que este muchacho, este joven o quien sea, no se haya comunicado con usted, doña Norma. Me parece muy extraño que no haya hecho ningún tipo de declaración. Me dice usted que Keila, que usted no lo conocía, era amigo de Keila, pero usted no lo conocía. ¿Escuchó hablar alguna vez de él? ¿Se lo mencionó Keila en algún momento?
Sí, yo solo sé, licenciado, de que ella siempre me decía que salía con el doctor Velázquez, si mal no recuerdo. Pero, como le repito, yo estoy residiendo en Madrid porque a raíz de la situación que vivimos aquí en nuestro país, entonces uno tiene que emigrar para poder sacar a nuestros hijos adelante, porque aquí no hay las condiciones, no hay los medios. Aquí los únicos que pueden trabajar, tener un buen salario, es la gente de cuello blanco. Nosotros, el pueblo, para que nos puedan ofrecer un trabajo con un salario raquítico, tenemos que tener mucho cuello político, licenciado. Y yo, lamentablemente, tuve que emigrar para poder sacar a mis hijos adelante, para poder darle los estudios. Entonces, a raíz de eso, yo solo sabía que ella siempre salía con el doctor o con muchas personas a veces el fin de semana, pero no, en sí yo no lo conozco. Y sí me extraña, vaya, mucho, ¿no?, de que él no se haya presentado aquí, a mi casa todavía.
Sí, sí.
No sé por qué, no entiendo, pero en su momento él, me imagino, que dará declaraciones.
Pues sí, me extraña de sobremanera que no se haya manifestado y que no se haya acercado, sobre todo a usted, si era amigo de Keila. Me extraña muchísimo, muchísimo, de verdad. Abogada, quiero preguntarle si ha encontrado colaboración por parte de las autoridades en esta investigación, abogada, si ya le entregaron el parte médico forense en el que se determina que se trata de un homicidio y no suicidio, y si hay algo de apoyo por parte del Estado, porque finalmente esto es una desaparición forzada y es responsabilidad del Estado, abogada.
Buenas noches, licenciado Fernando del Rincón. Es para nosotros un gran orgullo estar en esta comunicación directa con el mundo entero a través de su programa. llevarle la información. Realmente es sorprendente en el caso que usted me relaciona en cuanto a la autopsia que se practicó al cadáver de la occisa Keila Patricia Martínez. Sorprendentemente el Ministerio Público a través de Medicina Forense aún no ha entregado el dictamen final del caso de autopsia, únicamente nos ha hablado de un dictamen preliminar que descarta la posibilidad de un suicidio y todo encamina a un homicidio. En cuanto a su segunda pregunta de la cooperación de las autoridades encargadas de ejercer la acción penal, que en este caso es el Ministerio Público, pues yo creo que aquí tenemos que hablar con la verdad. Y esta tarde nos personamos en calidad ya del equipo de abogadas acusadoras, porque somos tres mujeres valientes que estoy liderando en ese caso de abogadas acusadoras, al Ministerio Público. Y nos complace mucho que nos hemos encontrado con dos honorables fiscales con mucha experiencia en la materia de derechos humanos, que no residen en la ciudad de La Esperanza, sino que en la capital, en Tegucigalpa, Honduras. ¿Y por qué nos complace y nos llena de satisfacción? Porque no queríamos que los fiscales de La Esperanza llevaran el caso. ¿Por qué motivo? Porque hay motivos suficientes de la negligencia del Ministerio Público local de La Esperanza de no realizar las actividades inherentes al caso de fiscal al momento de que el cadáver de la víctima, Keila Patricia, fue levantado de las celdas de la policía en la ciudad de La Esperanza. Este ya era un cadáver, porque no tenía signos vitales al momento de llevarlo a la sala de emergencia del hospital. Cuando este cadáver llega a la sala de emergencias, ya no tiene signos vitales. Por lo tanto, el fiscal, en vez de estar durmiendo en su casa, que tenía un turno de 24 horas, se hubiera enterado que tenía un cadáver en el hospital y que la escena del crimen era la celda de la Policía Nacional. Por lo tanto, estaba en la obligación inherente al cargo de levantar y dirigir toda la investigación. No lo hizo en su oportunidad. Y hoy estamos pagando las consecuencias de esa negligencia.
Por supuesto.
Porque hoy nos está costando reunir los elementos probatorios para llevar a los verdaderos responsables del homicidio.
Por supuesto, además que la escena del crimen pudo haber sido fácilmente alterada. Es una vergüenza la inacción por parte de la fiscalía o del fiscal en un momento en el que se pudo haber determinado mucho más fácilmente si se trataba de un homicidio. Es una vergüenza, es una falta total de profesionalismo. Y ya quisiera yo ver qué dice Juan Orlando Hernández, el presidente de Honduras, a ver si da cara por esto. Porque finalmente son sus policías las que, según él ha reformado durante tanto tiempo, las que presuntamente serían responsables del homicidio. Eso está por determinarse, por supuesto. Pero aunque así no fuera, mostrar empatía por parte del Estado cuando Keila murió bajo custodia de sus policías. Pero ni Pío, ni una sola palabra por parte del Estado. Ni una sola palabra por parte del presidente Juan Orlando Hernández. Y una negligencia determinada ya y explicada por la abogada Irma López. Esto no puede quedarse así. Yo tengo que irme, pero ya les había explicado
el corte comercial. No puede quedar en la impunidad. Doña Nora.
Por supuesto que no. Por supuesto que no. Por supuesto que no, ni este crimen, ni ningún otro. Y tiene que hacerse responsable el Estado. El Estado, porque son sus policías quienes podrían, de acuerdo a lo que se determine, ser los homicidas, de acuerdo a lo que se determine. Lo subrayo. Lo siento mucho, doña Norma.
Nuestro país, licenciado.
Muchas gracias.
Agradecemos eternamente este gran acompañamiento que nos está haciendo CNN.
Estamos aquí para hacer nuestro trabajo. Voy a estar muy al pendiente, doña Norma. La estaremos contactando para más información. Igualmente a usted, abogada. Muchas gracias por tenernos la confianza y estar aquí. Muchísimas mi más sentido
gracias,
pésame,
gracias.
Doña Norma.
Gracias.
A usted, licenciado.
Soy Fernando del Rincón. Como siempre le digo, si no lo vio en conclusiones, no lo vio. Lo veo mañana, gracias.